7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en la linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este jueves 31 de agosto con Javier García, de un vistazo en un momento.
En un día en el que Badalona acoge un nuevo acto a favor de la independencia de Cataluña, acude el número 2 del gobierno catalán, Oriol Junqueras. También preparan ya los actos del 11 de septiembre de la Diada. Jordi Sánchez, presidente de la Asociación Nacional Catalana, llama a la participación como señal de apoyo al referéndum del 1 de octubre.
Sense l'11 de setembre, l'1 d'octubre...
Sin el 11 de septiembre, el 1 de octubre no se entiende. Y sin un 11 de septiembre movilizado, con máxima participación ciudadana, el 1 de octubre llegará cojo.
L'1 d'octubre arribarà coix.
En el Congreso de los Diputados ha comparecido hoy el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Lo ha hecho a petición de la oposición por los fallos de la plataforma judicial LexNet. Amanda García.
El pasado 27 de julio, el Ministerio de Justicia desactivaba durante unas horas el servicio informático LexNet por un fallo en el servidor que podría haber puesto en peligro la confidencialidad de algún proceso judicial. Rafael Catalá, ministro de Justicia, asume este fallo, aunque dice no ha puesto en peligro a sus usuarios.
Esto quiere decir que cualquier abogado, procurador, graduado social, entrando de forma normal y correcta en su perfil, ¿podía ver la información de otro? En absoluto, en absoluto.
Un día después de esa incidencia en el servidor, LexNet volvía a ser desactivado, esta vez por un hackeo, algo que el ministro de Justicia también ha reconocido, justificando además que si en su momento se guardó silencio desde el ministerio, fue por mera responsabilidad. En su comparecencia de esta mañana, Catalá también ha anunciado más partidas presupuestarias para la digitalización de la justicia.
En otro orden de cosas, en 2016 la unidad móvil de APRAN, una asociación que ayuda a los afectados por la trata de personas, ha atendido a más de 3.700 víctimas. En estos casos es fundamental la inserción laboral. Muchas de ellas lo han conseguido y ahora ayudan otras a salir de la espiral. Laura Otón.
No es habitual que una mujer víctima de trata de personas hable.
Soy Cristina, soy rumana.
Soy de Nigeria, soy brasileña, soy de República Dominicana.
Soy de Paraguay.
Y soy sobreviviente de la trata.
Ellas lo hacen porque han conseguido salir y ahora cuentan su historia.
Me sentía sucia, me sentía una mierda que no valía para nada.
Sentía que no valía para nada, que era un bagazo, que no le interesaba a nadie.
Un día me escapé de la casa de mi hermana y fui a la comisaría. Entonces ahí denuncié a mis hermanas. Y fue ahí que APRAM me rescató de ahí.
Y pueden contar esta historia porque desde la asociación APRAM las ayudaron. Ahora ellas, contratadas por APRAM, se encargarán de ayudar a otras mujeres. Rocío Nieto es su presidenta.
Si no se las da trabajo, si no se las da una salida, por mucho que hagamos, estas mujeres vuelven otra vez a la espiral de la esclavitud, porque es lo que conocen y porque al final, en muchas ocasiones, son sus propios familiares en los países de origen quienes las están empujando a seguir siendo esclavas.
La campaña Nadie se ofrece para ser esclavo contra la trata intenta visibilizar y concienciar sobre este problema. En 2016, 291 personas se encontraban preparadas para la inserción laboral.
Además, Naciones Unidas advierte del riesgo de perder toda una generación de niños por la cantidad de menores que viven conflictos armados. Son más de 245 millones. Esther Lence.
La representante de la ONU para la cuestión de los niños y conflictos armados, Virginia Gamba, ha señalado los ataques contra escuelas y la denegación de acceso a ayuda humanitaria como las principales preocupaciones. Ha exigido la necesidad de despolitizar la entrega de ayuda de ONGs. Gamba ha elogiado los logros positivos en las dos últimas décadas. Sin embargo, asegura que estos corren peligro por la longitud y complejidad de las guerras actuales. La responsable de programas y emergencias de UNICEF, Blanca Carazo, explica que la ayuda sanitaria y psicológica a los niños es fundamental, pero su futuro es complicado si no cambia la situación.
Son niños que pueden tener muchas dificultades para convertirse en adultos seguros y con recursos para poder construir la paz y reconstruir sus países.
Destaca principalmente la situación de Siria, donde son 8 millones los niños afectados.
Un último apunte, se acerca a la Tierra el asteroide más grande desde hace un siglo, se llama Florence y aunque está calificado como potencialmente peligroso, no debemos preocuparnos. Mañana pasará a más de 7 millones de kilómetros.
Sepamos qué está pasando ahí fuera, ronda de corresponsales COPE. Empezamos en París, María Valderrama.
En Francia, el curso político comienza con el lanzamiento de la reforma laboral, cuyo texto ha sido finalmente presentado hoy por el primer ministro Édouard Philippe y la ministra de Trabajo Muriel Pénicaud. Se trata de una pesadilla habitual para cualquier gobierno francés en un país que mantiene un rígido código laboral y cuyos ciudadanos son reticentes a las reformas, tal y como dijo la semana pasada el propio Macron. El plan, dividido en 36 nuevas medidas aprobadas mediante ordenanzas, tiene por objetivo dar mayor flexibilidad a las empresas, lo que consideran permitirá reactivar el mercado laboral estancado con un paro del 10%. Después de semanas de negociaciones entre sindicatos y organizaciones patronales, el texto privilegiará los acuerdos de empresa, dando más poder a estas para negociar las condiciones de trabajo, especialmente las pymes, donde la dirección podrá discutir directamente con el personal. Se establece también un techo de 20 meses en las indemnizaciones por despido improcedente, actualmente fijadas mediante tribunales. A pesar del acuerdo, la CGT mantiene su manifestación para el 12 de septiembre, aunque otros grandes sindicatos como Fuerza Obrera han anunciado que no irán a la marcha, así como los reformistas de CFDT. Macron estima que los cambios empezarán a apreciarse en 18 meses.
Vamos hasta Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí seguimos en campaña. Esta noche los candidatos de los cuatro partidos pequeños protagonizarán un debate televisado y de momento contamos con nuevas encuestas que siguen dando a la delantera 17 puntos por delante a Merkel y que señalan que el voto más joven está con la canciller alemana. Un 57% de los votantes de entre 18 y 21 años, los que van a votar por primera vez, lo harán por Merkel. Por lo demás, la Fiscalía de Neubrandenburg, en el este de Alemania, ha pedido hoy el sobreseimiento del proceso abierto hace un año contra un exenfermero del campo de exterminio nazi de Auschwitz, de 96 años de edad, por considerarlo ya incapaz de seguir el juicio. El procesado, al que se imputa complicidad en las muertes de 3.961 prisioneros, sufre demencia senil y no está en condiciones de atender el proceso. Y una información muy inquietante: las autoridades de la región fronteriza entre Alemania y Bélgica han comenzado hoy a distribuir pastillas de yodo a la población por temor a la situación en la vecina central nuclear belga de Tihange. Personas de edades hasta los 45 años, también mujeres embarazadas y madres que amamanten bebés, reciben recetas para obtener gratuitamente las pastillas en las farmacias de Aquisgrán. La central nuclear de Tihange, la más antigua de Bélgica, está a solo 70 kilómetros de esta ciudad alemana.
Bruselas, José Luis Concejero.
La tercera ronda de negociaciones del Brexit ha servido para bastante poco o para poner de manifiesto las diferencias casi insalvables entre el Reino Unido y la Unión Europea. Bruselas ha dicho que apenas se ha avanzado. Solo ha sido fructífera la conversación sobre la futura frontera de Irlanda. Por lo demás, seguimos sin saber las condiciones de los 3 millones de europeos que viven en territorio británico. Han pasado 5 meses y la situación es muy parecida a la del primer día. Además, hoy hemos conocido que a partir de mañana los coches deben superar exámenes muchos más exhaustivos antes de ponerse en circulación. El gobierno de la Unión Europea obliga a los vehículos a superar ensayos en condiciones reales de conducción, es decir, tendrán que salir a la calle. Quieren evitar que se vuelva a repetir el escándalo de los motores de Volkswagen truscados, la mayoría de ellos, para superar las pruebas de emisiones de gases contaminantes. Para terminar, se prohíben las bolsas de la compra en Bruselas. A partir de ahora, solo se pueden utilizar aquellas que son reutilizables. Habrá un periodo de transición hasta el próximo 1 de diciembre.
Terminamos en Marruecos, en Rabat. Beatriz Mesa.
Sí, empezamos en Argelia porque dos policías argelinos han muerto en un atentado kamikaze a 350 kilómetros al suroeste del país, del norte de África. Al parecer, un suicida activó sus explosivos al intentar entrar en un edificio policial. Uno de los dos policías se lanzó sobre el asaltante para evitar sin éxito la detonación y perdió la vida. Se trata del segundo ataque contra cuerpos y fuerzas de la seguridad. El primero se producía en otra ciudad, en Constantina. Un kamikaze intentaba también penetrar en una comisaría, pero no pudo por los disparos de un agente policial. Argelia es uno de los países del norte de África con una elevada población juvenil y unos niveles de desempleo altísimos, a pesar de contar con una economía floreciente gracias a los recursos petrolíferos y gasísticos. Y hablando de terrorismo, de radicalización, de juventud, hemos hablado con los ulemas de Marruecos, quienes han asegurado que el país magrebí debe debe desempeñar un papel fundamental en la gestión de las mezquitas en España. Según las autoridades religiosas del Reino Alauí, España no puede gestionar sola el campo religioso y se propone en Marruecos a contribuir en ese control de mezquitas y de imanes que deben ser elegidos políticamente neutros. Igualmente proponen medidas para vigilar las escuelas donde se imparten cursos de religión y evitar cualquier desviación del discurso religioso. Marruecos insiste sobre la idea de extender la colaboración con su país vecino en este ámbito, en el ámbito religioso.
Las 8 menos 20.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
A esta hora de la tarde del jueves 31 de agosto saludamos a nuestro hombre de las nubes, al catedrático Jorge Olcina. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
Muy bien. Aquí estamos terminando este mes de agosto, sí, con temperaturas agradables, esto hay que decirlo, ¿eh? Sí. Después del calor que hemos venido sufriendo, como es lógico también, por otro lado, durante el mes de agosto. Pero miramos ya hacia el fin de semana, Jorge. ¿Qué es lo que nos espera?
Pues mira, después de esta semana, que es verdad que ha venido protagonizada por esa gota fría que ha ido dejando tormentas en distintas partes de España, pero realmente ha llovido prácticamente en toda España. A partir de ahora la situación se va a ir tranquilizando, ¿no? Hoy todavía está lloviendo, incluso con intensidad, con algunos chaparrones fuertes en Cataluña, especialmente en Barcelona, en Girona. Mañana viernes la situación, como digo, empieza a tranquilizarse, aunque siempre que atraviesa la península una bolsa de aire frío de estas características, como tarda en finalmente en desplazarse hacia Europa, pues siguen quedando restos de inestabilidad, ¿no? Y mañana todavía podría llover en la fachada cantábrica, tanto en el litoral como en la montaña en forma de tormenta, también en el Pirineo, más especialmente en la parte más oriental, en la parte catalana del Pirineo, en la costa de Cataluña también podría llover, y por la tarde se podrían incluso formar algunos chaparrones en la cordillera ibérica y en el núcleo del subbético, ¿no?, de las cordilleras béticas. Bueno, ya son lluvias que no van a ser tan importantes, tan destacadas, y como digo, son los últimos coletazos de esta bolsa de aire frío que nos ha estado afectando, ¿no? En el resto de España, mañana viernes, las temperaturas prácticamente van a seguir igual, es decir, no hay cambios significativos. Empezaremos a notar los cambios a partir del sábado y del domingo, que las temperaturas vuelven a subir. Mañana viernes todavía sopla el levante un poquito intenso en el estrecho. Y en Canarias, tiempo de los alisios, con alguna llovizna que puede escaparse en las islas más montañosas, en las islas más occidentales. Pero el sábado y el domingo, como decíamos, Ángel, ya el tiempo prácticamente va a estar tranquilo, va a estar estable. Volveremos a ver pues prácticamente toda España sin ningún tipo de nubes, con las imágenes de satélite que no nos enseñarán ninguna formación nubosa. Las temperaturas van a ir progresivamente subiendo. Estamos hablando que hemos pasado unas noches pues fresquitas, incluso en algunos, sí, puntos del centro norte peninsular. Bueno, las noches todavía el fin de semana van a ser igual, pero las máximas van a ir poquito a poco ascendiendo, una subida progresiva que empezará el sábado y va a prolongarse a lo largo de toda la semana que viene. Por tanto, fin de semana con tiempo estable, tiempo soleado, temperaturas que poco a poco, especialmente a mediodía, van a ir al alza, sin grandes calores por la noche. Por lo tanto, bueno, pues una buena noticia, porque no vamos a tener esas llamadas noches tropicales prácticamente en ninguna parte de España, salvo en puntos del litoral mediterráneo. Y en Canarias, tiempo de los alisios, que bueno, es un tiempo excelente en esta época del año, ¿no?
El viernes pasado, Jorge, llegaba a la costa de Texas el huracán Harvey. Ayer, sí, hablábamos también un poquito de él aquí en La Linterna, provocando inundaciones históricas en Estados Unidos. ¿Tenemos aquí en España récords de lluvia tan elevados?
Pues sí, Ángel, lo vamos a comentar, pero vamos a dar un último dato, sí, del huracán Harvey. Ayer comentábamos récords de lluvia y récord de volumen de agua con ese dato, ¿no?, de que toda el agua caída estos días en Texas podría llenar todos los embalses de España, toda la capacidad de embalses de España. Sí, sí. Hoy hay otro dato significativo. Ya se están haciendo las primeras evaluaciones de daños. Se está hablando de pérdidas económicas por valor de 100.000 millones de euros. Y bueno, para que la gente comprenda un poquito la magnitud de este desastre, significaría una tercera parte del presupuesto, de los presupuestos generales del Estado español, ¿no? de los gastos del Estado español, y bueno, pues para que nos hagamos una idea de esa magnitud, una tercera parte de nuestro presupuesto en Estados Unidos se la ha comido el huracán Harvey. Y sí, efectivamente, aunque no con esa violencia, esa abundancia de lluvias como la que se ha registrado, pero aquí en España hemos tenido nuestros pequeños, podríamos decir entre comillas, huracanes, que son las llamadas gotas frías, ¿no? Cuando hay un fenómeno de gota fría, especialmente en el litoral mediterráneo, se pueden producir precipitaciones pues muy muy intensas y de cuantía y torrencialidad que nada tiene que despreciar a estas estructuras tropicales, ¿no? Lo vivimos en octubre del 82 con la rotura de la presa de Tous. En algunos puntos se dice que llegó a caer más de 1.100 litros de agua en 24 horas solo. En noviembre del 87 otro episodio de estos de gota fría con inundaciones dejaron más de 800 litros en Oliva. En fin, que esta zona nuestra peninsular, que también tiene estos climas tan contrastados y estas situaciones de tiempo tan singulares, especialmente la presencia del mar Mediterráneo nuestro cálido a partir del verano y el otoño, que podría equipararse en algunos casos a las aguas del Golfo de México, de ese sector del Caribe, del sur de Estados Unidos, bueno, pues es el que motiva que se puedan recoger esas cantidades de lluvia tan tan intensas, ¿no?
Uh-huh. Jorge, pues tenemos que dejarlo aquí, pero volvemos a escuchar el lunes.
Perfecto,
Buen fin de semana, Jorge.
Buen fin de semana a todos. Un abrazo.
Estamos en esta linterna de agosto recorriendo las capitales europeas para saber qué se lee, qué se escucha y qué se ve en Europa. Vamos a hacer parada en este momento en París con nuestra corresponsal, con Asunción Serena. Hola, Asun.
Hola, ¿qué tal?
Vamos a empezar, si te parece, por los libros, porque los franceses son grandes lectores y se han encaprichado con las obras de un especialista del desarrollo personal, ¿no?
Sí, sí, con Rafael Giordano, que es, como dices, especialista de desarrollo personal y había publicado ya bastantes cosas sobre este tema, pero la verdad es que no era así muy, muy conocida. Pero se le ha ocurrido escribir, poner su experiencia en forma de novela y, bueno, ha sido un exitazo. El primero ha sido Tu segunda vida comienza cuando comprendes que solo tienes una.
Sí.
Que son títulos muy así.
Motivadores.
Que se ha vendido más de 600.000 ejemplares solo en Francia, así que imaginaros. Y es, pues nada, eso es la historia de una madre de familia que ya está casi llegando a la cuarentena y está pues un poco desencantada de la vida que lleva, ¿no? Lo que le pasa a mucha gente.
Sí.
Y ahora acaba de sacar otra novela que también está entre las mayores ventas, como la primera, porque sigue entre los libros más vendidos la primera, ¿eh? Uh-huh. Y esta segunda tiene un título también que se los sugiere, por cierto, su antiguo compañero, que es publicista, y es El día en el que los leones comerán lechuga.
Uh-huh. Bueno, como título no está mal.
No se sabe muy bien, ¿no? Bueno, entonces lo que hace es atacar los excesos de la masculinidad.
Ajá.
O sea, todo lo que son comportamientos cargados de testosterona.
Vaya. Bueno.
Tiene una heroína que se llama Homan, que tiene 30 años. Entonces lo que hace es intentar que los comportamientos de la gente que esté a su alrededor pues vayan cambiando, pero sin violencias, con empatía.
Bueno.
Así que mira.
No está mal. Otro éxito de ventas allí en Francia viene de Alemania y no precisamente en forma de novela.
Exactamente, no tiene forma de novela y son dos obras que también son unos exitazos tremendos que ya han sido éxito, un gran éxito en Alemania y en otros países, pero aquí es, bueno, son fans. Uno es el Encanto discreto del intestino, que la autora es una joven alemana que se llama Julia Enders, que, bueno, aquí ha roto récords, ha vendido más de 1 millón de ejemplares.
Sí.
Y ha superado las 100 semanas ininterrumpidas entre los libros más vendidos.
100 semanas.
Por cierto, 100 semanas, fíjate. Y ha sido la ministra actual de Cultura, Françoise Nyssen, la que lo ha publicado en su editorial Acte Sud. Y entonces lo que hace este libro es, con muy buenas dosis de humor y así, sin andarse con mucho rodeo, relata el viaje de la comida, desde que entra por la boca hasta que sale por el ano. Y entonces, pues esa es una visita al tubo digestivo, que dice que hay que escucharlo, porque habla, dice, y que si no se le hace caso, se puede pagar caro.
Bueno.
Y luego el otro libro es el de La vida secreta de los árboles, que es otro bestseller y que es una especie de cuento naturalista. El autor es un ingeniero forestal y entonces lo que hace es muy bonito, porque lo que hace es mezclar el rigor científico con un vocabulario simple y lo que hace es compartir la felicidad que a él mismo le produce el frecuentar los bosques, los árboles y descubrir el lenguaje que mantienen entre ellos.
Bueno, todo muy naturista. Oye, Asun, pero creo que el escritor favorito de los franceses es otro, ¿no?
Sí. ¿Quién es francés?
¿Quién es?
Porque, hombre, aquí no podía ser de otra manera.
Hay que hacer patria.
Se llama Guillaume Musso, que es el autor de, entre muchos otros, de La fille de Brooklyn, pero ahora su último thriller se llama Un apartamento en París, que tiene solo primera tirada 450.000 ejemplares, así que ya os podéis imaginar, y que trata pues la historia funesta de un pintor que muere, pero que está omnipresente en su obra y sigue viviendo pues a través de la investigación de los dos protagonistas de la novela, que lo que hacen es intentar dilucidar pues la misteriosa desaparición de tres cuadros suyos. Así que muy interesante. Ah, y por cierto, antes de que pasemos a otro tema, para los amantes del fútbol, la autobiografía de Antoine Griezmann.
Anda.
¿Sabes quién es?
Sí, claro, Asun. ¿Cómo no voy a saber? ¿Cómo no voy a saberlo, por favor?
Pues para los que sean amantes del Atlético, bueno, y para los que no, aquí está teniendo también éxito porque adoran a Antoine Griezmann. Y pues cuenta todas las anécdotas de su vida, pues cómo consiguió unos pantalones cortos de Zidane cuando era pequeño, cómo es el origen de un tatuaje que tiene de la Virgen María, o cómo vivió, porque sabéis que su hermana estaba en la sala Bataclan el día del atentado en noviembre de 2015, pues cómo lo vivió y tal, en fin. Todos los detalles de su vida también interesan.
Pues es un buen regalo para el jefe de todo esto, ¿eh? Para Juan Pablo Colmenarejo. Ahí lo dejo. Oye, vamos a hablar de televisión porque creo que los franceses estáis abonados a un reality show un tanto curioso, ¿no? Un programa, tengo que decirte, Asun, que aquí tampoco estáis descubriendo nada nuevo porque también se ha producido en España. Agricultores solteros buscan su media naranja, ¿no?
Ah, ¿se llama así también en España? Más
aquí
o menos.
Creo que era como granjero busca esposa, pero vamos a escuchar cómo suena en francés.
Lundi, L'amour est dans le pré, épisode 2 inédit. Le destin de Pierre, Joe, Thierry, Rémi et Solange prend son envol.
Bueno, Asun, ¿y los granjeros encuentran esposa, encuentran su media naranja o no?
Sí, sí, encuentra su media naranja.
Sí.
Se llama L'amour est dans le pré, el amor está en la pradera.
Ah, mira qué bonito. Sí.
Y estamos en la 12ª temporada.
12ª temporada. Aquí no ha cuajado tanto, fíjate. Hay que decírtelo. No, el amor en la pradera aquí en España no se ha llevado demasiado. No. Oye, pero lo que sí os gusta también son las series policíacas.
Sí. También.
Vous êtes là pour me tuer ou jouer à je ne sais quel jeu. Alors dites-moi, est-ce que je vais m'en servir?
Il est encore inconscient.
Esto que estamos escuchando, ¿qué es, Asun?
Pues se llama Meurtres, Paradis, Muertes, Asesinatos en el Paraíso, que es una serie franco-británica. Y entonces se mezclan pues la flema del inspector británico que llega a una isla del Caribe francesa y entonces pues la mezcla, ¿no? De la flema de uno pues con la alegría de vivir del otro, de en fin. Y luego el inspector, además, que es un manaza, se le cae el té, se le cae el café, escribe todo en papeluchos, pero luego es súper incompetente, ve todo lo que no ven los demás y, bueno, pues es capaz de soportar todo el calor insoportable de la isla, los bichos y, sobre todo, además de enamorarse de la isla, se enamora de su subordinada, la sargento Camille Borde.
Bueno,
así que pues se queda allí en la isla.
Oye, vamos a poner un poco de música. No vamos a desvelar nada hasta que suenen los acordes porque esto me cuesta creérmelo, pero si tú me lo cuentas, es que es verdad.
¡Ay!
¡Fonsi!
¿Me estás diciendo, Asun, que la Luis Fonsi manía también ha llegado a Francia?
Pues sí. También hemos sucumbido.
Al Despacito, ¿no?
Al Despacito y a todo lo que dé Luis Fonsi. No es el único título single que tiene entre los más escuchados. Sí, aquí todos los franceses bailando.
O sea, que los ritmos latinos se bailan en Francia.
Muchísimo, pero y además él ha explicado por qué piensa que tiene tanto éxito con este Despacito, porque hasta ahora ni sabían que existía. pero él dice que pues con la melodía, bueno, que antes él hacía canciones como con más elaboradas en el texto, ¿no? Y ahora pues lo que ha sido es apoyarse en el ritmo y la melodía se queda grabada en la cabeza y luego el separar las sílabas, eso ayuda a que se recuerden las palabras y que los franceses pues como
lo tengan
que piensan
más
que saben mucho español.
Bueno, de esta música latina a un rapero belga, Damso, ¿no? Que triunfa también al otro lado de la frontera, ahí en Francia.
Le monde est à nous, le monde est à toi et moi. Mais peut-être que sans moi, le monde fera à toi. Et peut-être qu'avec lui, le monde fera à vous. Et c'est peut-être mieux ainsi. Mes sentiments dansent la macarena. Donc je me dis que si t'es avec lui, tu te sentiras mieux. Mais si tu te sens mieux, tu te souviendras.
O sea, que este rapero suena mucho ahí, ¿no? Asun.
Muchísimo. Es el nuevo campeón francófono. Ajá. Y además un hombre que es o sea, él se reclama grosero, sucio, macho. Ajá. Bueno, luego hay gente que le busca excusas diciendo que cuando habla de amor, de una relación que se ha roto, pues se atribuye el papel de culpable y que bueno, que eso parece que le disculpa, ¿vale? ¿No? Pero bueno, lo cierto es que es el rapero de moda y ha colocado 11 canciones de su último álbum entre los 50 canciones más escuchadas. Y luego en cuanto a la letra, pues mejor no traducirla porque no es apta para menores.
Pues vamos a dejarlo, vamos a, si te parece, a descubrir las letras de alguien que no podía faltar en una lista cuando se habla de música francesa, como es Carla Bruni.
I've been holding out so long.
No deja de ser Asun un poco la abanderada también de la música francesa, ¿no? Carla Bruni. Sí.
Bueno, es que ya es italiana, francesa, internacional, es de todo, Carla Bruni. Pero es la primera vez que canta en inglés, que ha decidido cantar en inglés y vuelve tras 5 años de ausencia con este álbum que se llama French Touch, que saldrá después del verano, pero que ya está pues en promoción y conocemos algunas cosas, como esta inversión de Miss You de los Rolling Stones, porque en realidad vuelve a sus orígenes, ¿no? Que es reinterpretar canciones ya conocidas.
Sí.
Y pues está este Miss You de Rolling Stone, está Perfect Day de Lou Reed, está The Winner Takes It All de ABBA, en fin, que es curioso, ¿verdad?
No, no.
Y tan guapa y tan bella como siempre, y con su voz tan melodiosa y así, tan amorosa.
Pues no podíamos terminar de otra forma en Francia que con amor, Asun. Porque para algo París, la capital, ¿no? Es la ciudad del amor.
Exactamente.
Un placer, Asun.
Un abrazo.
Nos escuchamos.